mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin duda que el cáncer es un tema recurrente en cualquier momento del año. Cada vez más, afortunadamente, se diagnostica mejor y con más prontitud, lo que permite abordarlo con más garantías de éxito. Pero aún así sigue siendo una enfermedad muy extendida en diferentes formas que ataca a nuestro cuerpo y que hemos de combatir entre todos, sobre todo confiando en la evolución de la investigación en materia de tratamientos y en materia médica. Pero también es muy importante el abordaje de la enfermedad del cáncer en materia emocional, psicológica y en un apoyo personal a circunstancias de tu entorno que van a cambiar sustancialmente. Si a esto además añadimos zonas afectadas por la dana, pues si es un enfermo oncológico que vives en este territorio, estás viviendo una etapa realmente complicada. Hoy día 4 de febrero es el Día Mundial en la lucha contra el cáncer. Hablamos de ello hoy aquí en Valencia y nos preocupamos y ocupamos de cómo lo están viviendo los enfermos de Lorta Sud y del resto de la provincia que han sufrido esta dana. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada hasta las 2 para hablar de esto y de muchas más cosas hoy en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy día 4 de febrero es el día que nos sirve para enfocarnos en la lucha contra el cáncer. Esta enfermedad de la que siempre se habla en materia de investigación, la importancia de apostar por estas investigaciones que van a permitir que la combatamos con mejores herramientas, pero que también es muy importante tener presente que provoca una sacudida vital sensacional al enfermo y a toda la familia, y que necesitan ayuda, no tan solo en materia médica, sino también en su entorno laboral, en su entorno vital, con la familia, para hacer frente también emocionalmente al impacto que supone. Y imaginaos si encima de todo esto va y resulta que vives en una zona que ha sido afectada por la dana. No quiero ni imaginar el sufrimiento que eso puede significar. Hoy tenemos, como digo, esta jornada por delante para reflexionar sobre este asunto. Y a nuestro compañero Santi Pacheco, en la sede de la Asociación contra el Cáncer aquí en Valencia, justamente para que en una rueda de prensa se ponga el acento en la importancia de apoyar a estos enfermos y a su entorno. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carles. Pues sí, la Asociación contra el Cáncer, todos los años, cuando llega este día, nos conciencia sobre esta problemática que tenemos, una problemática de salud. Y yo lo primero que quería era darte los datos, ¿no?, genéricos. Cada año, en la Comunidad Valenciana, 31.000 nuevos casos de cáncer. El colorrectal, el de mama y el de próstata son los de mayor incidencia. Y el de pulmón, el colorrectal y el páncreas, los más letales. Nos cuentan los expertos que cada año sigue subiendo la incidencia, es la mala noticia, y la buena noticia es que cada año también, menos mal, mejora la supervivencia. Claves, pues lo primero, lo de llevar una vida sana, nada de tabaco, nada de alcohol, etcétera, etcétera. Y lo segundo, hacer caso a lo de las pruebas de cribado. Cuando nos llega la cartita de la consellería animándonos a que nos hagamos una prueba, pues porque hemos entrado en una edad que es la edad delicada, etcétera, etcétera, pues hay que hacer caso. Hay que hacer caso, ir y hacérsela. Bueno, esto un poco como la visión general. Y evidentemente este año, pues yo creo que toda la vida social, también en este caso la atención de este tipo de pacientes, pues en el caso de Valencia, de la provincia de Valencia, ha venido muy marcada por la dana. Y hay que, como apuntabas tú, hay que darse cuenta, pues que si ya se trata de unas personas, pues que están en una lucha diaria contra una enfermedad, pues contra la que hay que luchar. Gracias a Dios hoy en día se ganan muchas batallas. Pero bueno, pero no dejas de tener que estar luchando. Ya añádele que de repente llega un día, una tarde, una riada y se te lo lleva todo. Pues hay que imaginárselo. Encima, nos contaban, ¿no? Es un tipo de paciente que el 40% de ellos más o menos se calcula, de los diagnosticados, pues como es lógico y es comprensible y uno tiene que tener empatía, pues muchos de ellos, pues el primer tortazo que supone esta notición de la enfermedad, pues entras un poquito en depre, se te dispara la ansiedad y es lógico, ¿no? Pero a eso añádale lo de perderlo todo. Así que la asociación, pues además de ayudar a todos estos pacientes de la Comunidad Valenciana que tienen cáncer, este año también ha hecho un sobreesfuerzo para ayudar muy particularmente a los pacientes que vivían en esa zona cero y que, quien más, quien menos, pues el que no ha necesitado una cosa, ha necesitado una ayuda económica o ha necesitado que le ayuden con reponiendo los enseres de la casa, etcétera, etcétera. En concreto, y por dar algunos datos, los psicólogos de la asociación han tenido que aliviar ese malestar emocional de unos 700 pacientes o familiares que estaban afectados por la riada. Los trabajadores sociales han apoyado a 650 valencianos con cáncer que vivían en esos pueblos, la llamada zona cero. ¿Y con qué se les ha ayudado? Pues con todo tipo de ayudas. Ayudas económicas, ayudas de emergencia, desde ropa, comida, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Nos contaban con mucha gracia que los primeros días, si te acuerdas, que no se podía acceder prácticamente a ninguno de estos pueblos, pues claro, había gente que necesitaba su medicación. Bueno, pues había voluntarios que son de una asociación de motoristas, de estos que hacen cross, motoristas de que van por la montaña, etcétera, etcétera, y que tienen las motos preparadas, pues que estos eran los que cogían las medicinas, las llevaban a los pacientes que necesitaban pues de esa medicación de forma urgente. Bueno, te digo ya, y me estoy enrollando demasiado, que se está ayudando mucho a esta gente está muy agradecida, y entre todos ellos, pues tengo aquí a una valiente, guapísima por cierto, que se llama Cristina Barrachina, que era vecina de Picaña, que vivía pegadita al Barranco del Pollo, y encima vivía en un bajo, con lo cual te puedes imaginar que el 29 por la tarde-noche se le llenó la casa prácticamente hasta el techo. Te escucha ya, Carles.
Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Entiendo, en fin, que has tenido que pasar unos días, estos últimos tres meses muy duros, pendiente de tu familia, de tu casa, lo has perdido todo, y viendo cómo afrontas una recuperación que ahora mismo es lo más urgente, y todo ello sin olvidarte que necesitas seguir con un tratamiento para tu enfermedad, ¿no?
Sí, así es.
¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué tipo de ayuda estás recibiendo?
Bueno, la verdad es que estoy recibiendo ayuda de todas partes, pero no solo yo, todos. Yo comentaba aquí en rueda de prensa que, bueno, pues efectivamente perdí mi casa. Yo vivo en Picaña, es una planta baja, como tantas allí, y perdimos todo, pero... Bueno, tuve la suerte de que la medicación que a mí me dan para el tipo de cáncer que yo padezco, ¿eh?, es una medicación que son pastillitas que te dan allí en la farmacia del hospital, con lo cual yo no tuve el estrés añadido de tener que salir de Picaña para tratarme. Mi cáncer no se trata ni con quimio ni con radio. Uh-huh. Y yo, como a los 3-4 días de que todo aquello ocurriera, ya pudimos acceder a la cocina de mi casa, que estaba totalmente destrozada, y ya pudimos pasar a la cocina porque, por motivos que ahora no vienen al caso, era al principio era inaccesible, y pude empezar a tomar la medicación. A partir de ahí me puse en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer. Yo la conocía, pero no era socia. Me llegó algo por redes y les llamé, porque estábamos en una situación de extrema vulnerabilidad, necesitábamos toda la ayuda que se nos pudiera dar. Y bueno, pues en ese momento hablé con una compañera, Laura, que es trabajadora social como yo, y Laura se puso a mi disposición y nos ayudaron en primer lugar comprándonos ropa de primera necesidad, porque es que no teníamos nada, todo había quedado enfangado, todo se tuvo que tirar. Y después nos están ayudando a pagar la hipoteca de la casa durante unos meses. Eso para nosotras es un alivio. Cuando digo nosotras me refiero a mis hijas y a mí. Sí. Para nosotras es un alivio importante. Y pues es que no hay palabras para todo lo que están haciendo por nosotras. No solo la asociación, todos los voluntarios que llegaron a casa, la sociedad civil, cómo se movilizó, cómo estuvo con nosotros. Es que es muy emocionante recordarlo. Y bueno, yo lo llevo bien. Así que psicológicamente estoy bien, tengo un poquito de ansiedad, pero esa ansiedad viene, no es por mi enfermedad, yo la enfermedad la tengo integrada, es por todo lo que a nivel de administración, burocracia, papeleo, está resultando infinitamente difícil todo esto.
Sí.
Y desde aquí lo quiero decir, porque no solo somos los enfermos de cáncer, todos los afectados estamos sufriendo un calvario añadido, que es toda esta tramitación muy loca de las ayudas. Pero bueno, aparte de eso, todo bien.
lo entiendo perfectamente, porque es la queja generalizada de que las ayudas están muy bien, cuando cada vez que las anuncian nos alegramos, pero luego la tramitación y la burocracia todo lo ralentiza y ese no avanzar al final cae como una losa sobre unas espaldas que ya están muy cargadas de peso.
Absolutamente.
Sí, te quería preguntar si sabías, Cristina, antes explicabas que no eras socia de la Asociación contra el Cáncer, conocías de su existencia, eso seguro, pero no sé si sabías que se dedicaban también justamente a esto, no solamente a recoger dinero para la investigación, sino que también estaban muy pendientes de cada necesidad que pudiera surgir en cada entorno de un enfermo.
Claro, yo no lo sabía. Yo creía que la Asociación Española contra el Cáncer se dedicaba a recaudar fondos para investigación. Y no era miembro, porque cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, yo estaba como muy enfocada en sacar adelante a mis hijas, a mi vida, ¿sabes? Estaba como un poco alejada del mundo. Me centraba en lo que en esos momentos era para mí muy importante. Pero lo he dicho aquí en rueda de prensa y lo vuelvo a repetir. De verdad, animo a todos los enfermos y enfermas de cáncer que se acerquen a la asociación, porque es que ofrecen un montón de ayuda, desde ayuda psicológica, social, hacen investigación. Entonces yo creo que merece mucho la pena que este mensaje se difunda. Es muy importante.
Quiero insistir en el tema emocional y en el tema psicológico que acabas de mencionar, porque es verdad que a veces nos utilizamos el lenguaje un poco bélico, ¿no? lo de luchar o de pelear o de ser fuerte o de ser resiliente.
Horrible.
Y ojo, uno tiene todo el derecho a desmoronarse, a caer y sentirse al menos con una mano amiga a la que agarrarse. Mira, justamente como con la Dana, para salir adelante, aunque uno esté sufriendo pues una barbaridad su enfermedad, ¿no?
Sí, la verdad es que cualquier ayuda es bien recibida y nosotros necesitamos, pero no solo los enfermos de cáncer, todos necesitamos sentirnos protegidos. Eso es una necesidad que tenemos todos los humanos. Entonces, yo tengo la suerte de que tengo mucha gente que me cuida y que me quiere. Pero a esa gente que me cuida y que me quiere, ahora tengo la fortuna de poder de haber añadido a la Asociación Española contra el Cáncer.
Es que
de verdad, si tuviera que dar las gracias a todo el mundo que nos ha estado ayudando, no podríamos acabar el programa, te digo.
me hago cargo. Pues nada, desde aquí darte a ti las gracias por atender este momento a la cadena COPE en Valencia. Desearte mucha suerte, que vaya todo fenomenal, que recuperes pronto tu casa y que vaya también fenomenal esa recuperación de tu enfermedad. Y también animar a la gente que colabore con la Asociación contra el Cáncer, no solamente para que se siga investigando tratamientos efectivos, sino para que gente como tú pues se las pueda echar una mano en cualquier necesidad que puedan tener, que sabemos que son muchas. Cristina, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a vosotros. Yo soy Cristina, pero yo solo soy una enferma de cáncer. Quiero decir, estoy aquí en nombre de todos los enfermos de cáncer.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Un fuerte abrazo, Cristina. Y también gracias a mi compañero Santi Pacheco. Santi, gracias.
Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como hablamos también de investigación, pues también hoy ha habido oportunidad para hablar de la importancia de la nutrición en los procesos de curación del cáncer.
Efectivamente, Carles, te cuento que el 3 de cada 10 pacientes presentan mejores resultados o mejor pronóstico, mejor dicho, cuidando su alimentación. Y esta es una reivindicación que lleva mucho tiempo haciendo el Colegio de Dietistas y Nutricionistas, porque falta mucho por implementar tanto en los propios pacientes como en la sanidad pública. Tenemos con nosotros aquí en Mediodía COPE a Luis Cabañas, que es el presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de la Comunidad Valenciana, pero además es experto en nutrición oncológica. Luis, ¿tan es la importancia de la nutrición respecto a los pacientes oncológicos?
La importancia que tiene la alimentación en el proceso oncológico la podrá identificar, clarificar, señalar cualquier persona que hayamos tenido un familiar con una patología oncológica, porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Al final, una cosa que caracteriza mucho a estas personas afectadas de cáncer es las dificultades que tienen en su alimentación normal, bien porque la propia enfermedad implica un cambio metabólico, que hay una pérdida de peso asociada, o bien porque hay ciertas dificultades a la hora de comer, tengo náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, síntomas asociados al tratamiento. Por tanto, ¿la alimentación qué importancia tiene? Prevenir problemas, entre otros, como indicabas en tu introducción, incluso el propio pronóstico, la mortalidad, cómo ser una terapia de soporte que ayuda a que el proceso sea mucho más sencillo.
¿Qué recomendaciones le darías a un paciente oncológico que nos esté escuchando en cuanto a alimentación?
Lo primero, que no tiene que hacer ninguna cosa extraña. Enseguida, si alguien busca en Google alimentos que curan el cáncer, y en ningún caso hay que seguir esas pautas que nos den, porque en muchas ocasiones no son cosas que sean ciertas. Entonces, no hay que hacer ninguna cosa extraña, más allá de comer comida, es decir, comer alimentos, verduras, frutas, carnes, pescados, huevos, legumbres. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es que hay una serie de proporciones en estos alimentos que van a basarse en nuestra circunstancia personal. Por ejemplo, habrá gente que tenga más dolores gástricos o que tenga más tendencia a una diarrea derivada de la enfermedad o derivada del tratamiento, que a lo mejor la verdura tiene que ser mejor cocinada. Que no nos olvidemos de los frutos secos, especialmente en desayunos, especialmente en almuerzos, meriendas, las comidas que cada cual quiera hacer. Que si queremos escoger un lácteo, mejor que sea fermentado, mejor que sea entero. Si queremos coger una bebida vegetal, mejor que sea fortificada en calcio, mejor también que sea en forma de yogur. Hay ciertas circunstancias que es mejor tener en cuenta porque es más fácil que dijéramos, pero que no hay que hacer ninguna cosa extraña, que no nos vayamos a ninguna vallas que tenga un apellido especial, que para vallas que tengan un apellido especial nos quedamos con las nueces.
Luis, hablas mucho de comer comida. ¿Es por los bulos que corren por internet igual de algunos suplementos o de algunos alimentos que llevan a engaño a pacientes oncológicos?
Sí, fundamentalmente. También porque parece que si el alimento tiene un nombre extraño o tiene un apellido de un origen exótico, parece que es mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, teóricamente las bayas de goji, la sal rosa del Himalaya, ¿no? Estas cosas que tienen un nombre así como exótico y que además parece que vienen de fuera, parece que son mejores, cuando en cierto modo no. Simplemente es un nombre un poco más comercial, que es como de alguna forma parece que es mejor, pero no lo es. Entre otras cuestiones, porque las supuestas propiedades que ese tipo de alimentos suelen tener, primero, nos las vamos a encontrar en otros alimentos que ya tenemos en su propio territorio, y en segundo lugar, porque hay como mucha tendencia específicamente al uso de suplementación. No porque una patología oncológica necesitamos normativamente ningún suplemento, por mucho incluso que nos digan que es fundamental la vitamina C.
Cada paciente o cada cáncer tiene un apellido, No a todos los pacientes les vienen bien el mismo tipo de alimentación. Por incluso ejemplo, en los hospitales no tienen la misma dieta.
Sí, eso es una cuestión especialmente absurda. Y además en muchos hospitales la dietoterapia basal es una dieta baja en grasa, que es especialmente absurdo en pacientes oncológicos porque necesitan mucha energía. Entonces, que a un paciente oncológico se le dé leche desnatada, si es que toma leche, es absurdo de en cualquier caso. Y esto lo que señala es que no hay dietista, nutricionista en la sanidad pública española en general y en la valenciana en concreto, porque si no ya lo habríamos cambiado. No todos los tipos de tumores tienen la misma necesidad. Por ejemplo, en un cáncer de páncreas es mejor que esas calorías precisamente vengan de una fuente que no sea grasa, porque podríamos caer en esa torrea porque hay menos digestión de esas grasas. Sin embargo, si nos vamos a un tumor de mama, el propio tumor, sin embargo, si nos vamos a otros tipos de tumor, las circunstancias son completamente diferentes. Al final, cada patología tumoral va a requerir unas necesidades. Por eso reivindicamos tanto la figura de una dietista o nutricionista especialista en los centros de atención primaria o en los centros de especialidad que pueda atender estos casos, pero también en hospitales, para que al ingreso al diagnóstico lo primero que nos digan es: no te preocupes, ten estas indicaciones claras, y con esto vamos a mejorar no solo tu calidad de vida, sino también tu pronóstico, reduciendo toxicidades asociadas a los tratamientos. Y, ¿por qué no decirlo? La gente se va a encontrar más segura. La gente no va a tener que buscar en Google alimentos que curan el cáncer. Lo que ocurre es que ante la duda, ¿dónde caemos? En Internet. ¿Nos van a responder lo que queremos que nos respondan? Es un error, además, es una cosa muy humana. Cuando no hay un profesional que me aclare las dudas, dando una explicación y, sobre todo, en un consejo dietético, tiendo a creerme aquello que suena mejor. Y el problema es que lo que suena mejor, lo que tiene buen marketing, es lo que quiere vender.
Luis Cabañas, experto en nutrición oncológica. Gracias por estar en Herrera.
Gracias a Luis Cabañas y también gracias a mi compañera Ainhoa Clavel por esta entrevista. Te ha dejado muchas cosas claras, importantes, los buenos hábitos alimenticios en general y en particular hacer caso a nuestros nutricionistas también para abordar con éxito los tratamientos contra el cáncer. Y no hacer caso, por favor, de los doctores Google, que son tan peligrosos en tantas ocasiones. Vamos con más cuestiones. Seguimos hablando de reconstrucción. Ayer se reunió en esa primera ocasión ese comité de reconstrucción que aglutina a tantos expertos. Hoy vamos a intentar aclarar algunos de los conceptos que se llevaron a cabo en esa reunión. Y también a continuación queremos rescatar algunos testimonios que se produjeron tras pues ese comité de reconstrucción.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por los que más quieres, dona sangre. El jueves 13 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia y el Centro de Transfusión. Si tienes más de 18 años, te esperamos de 9 y media a 2 y de 4 a 8 y media en el Ateneo Mercantil de Valencia. Queremos volver a verte. Únete a la fábrica de la vida. Dona sangre, dona plasma. Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Sonido de Valencia Remember the Les Arts. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la tan comentada reconstrucción. Ayer hubo, sin ir más lejos, una reunión de ese comité de reconstrucción que reúne a 35 representantes de diferentes instituciones en diferentes ámbitos, cada uno, para aportar su punto de vista y poner en común las estrategias de esa reconstrucción. Particularmente nos preocupa pues la gente más vulnerable, aquellas personas que están faltos de movilidad o con algún tipo de discapacidad, que siguen todavía encerrados en sus casas. Ya sabemos cómo está el problema con los ascensores y demás. Y también estuvo, lógicamente, el CERMI en esa reunión del comité. El CERMI, recordamos, es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y de nuevo vamos a hablar con Luis Bañón para que nos explique un poco en qué consistió esa reunión y qué sacaron en claro, sobre todo en lo que respecta a la discapacidad. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Últimamente hablamos mucho porque es que el tema es importante y no podemos dejar de pensar en las personas que, conforme pasan los días, siguen encerradas en sus casas.
Sí, sí. Tenemos ahí el tema este de los ascensores, que bueno, hemos conseguido por lo menos ya que los dos reales decretos que lanzó el gobierno ya se clarifique que los municipios podrán emplear parte de ese dinero en reparaciones en los ascensores, con la prioridad absoluta.
Muy bien.
Es importante.
Pues te quiero preguntar, Luis, como presidente del CERMI, bueno, ¿cómo viste tú la reunión y cuáles son los puntos de los que saliste más satisfechos? ¿Os dio tiempo a cada uno a exponer vuestras preocupaciones?
Ayer lo que fue como la sesión constitutiva, ¿no? La sesión constitutiva de este comité de personas expertas para la reconstrucción a instancia del gobierno de España. Y luego, bueno, pues eso, ayer fue un poco marcar un poco la línea de trabajo, la hoja de ruta que este comité va a llevar. Es verdad que es un comité amplio, porque en él están muchas personas, muchos ámbitos, pues desde territorio y urbanismo, ingeniería rural, geología, medio ambiente, agua, inteligencia artificial y análisis de datos, salud mental, igualdad también, y luego, bueno, hay representación de colegios profesionales también, como biólogos, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, arquitectos también, la Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación, y luego, por la parte de la sociedad civil, pues bueno, también hay varias participación, entre ellas el CERMI Comunidad Valenciana, también hay el Consejo de la Juventud, la Fundación del Horto Sur, está la CES también, con COBAL, están también los
sindicatos. Sí, hasta 35, efectivamente. Era una enorme representación de cada una de estas instituciones.
Entonces, bueno, pues como fue una sesión constitutiva, bueno, pues fue eso, fue un poco comentar cómo se va a coordinar todo este trabajo también en base a diferentes ámbitos, ¿no? Como al tanto, y entonces, bueno, en lo que respecta un poco a la parte nuestra o por lo que estamos ahí, sobre todo nuestra participación en este comité, que es totalmente necesaria, es asegurar que la reconstrucción, lógicamente, sea accesible, segura y equitativa para todos, ¿no? Lógicamente, nosotros vamos a dar, ¿no?, o aportaremos nuestras propuestas en lo que yo comenté ayer, tema de planes de emergencia inclusivos que no tenemos en esta comunidad. Esto ya es una cuestión no solamente por Adana, sino que ya lo veníamos diciendo hace muchos años, pero a nivel nacional tampoco lo hay, ¿vale? Entonces, bueno, propuestas claras y concretas que ya tenemos elaborado de planes de emergencia inclusivo que abarquen protocolos de comunicación accesible, planes de evacuación adaptados, disponibilidad de recursos de apoyo, formación especializada en trato adecuado, emergencias para el personal, para todo el personal de emergencias. Y bueno, yo creo que este comité, con la colaboración de todos y todos los sectores implicados que hay ahí, tiene que sentar unas bases de una reconstrucción que bueno, que nos haga más fuertes, ¿no? Más inclusivos y más preparados para afrontar, claro, los desafíos del futuro y otras posibles emergencias y desastres naturales que en nuestra comunidad, por donde estamos enclavados y todo. Y luego por el propio cambio climático que hace que todo esto se produzca pues
con más frecuencia, ¿no?
Claro. Con más frecuencia estemos realmente preparados. Por lo tanto, la conclusión es positiva en este aspecto. Además, es positivo que estén las dos administraciones también, es decir, que también esté la vicepresidencia segunda y el responsable de emergencias, como es José Gampols, también en esta comisión de expertos, y ese trabajo unido, ¿me entiendes?, ¿no?, entre la Administración del Estado, la Administración de la Generalitat y todas las personas expertas que estamos ahí, pues yo creo que puede dar fruto, ¿me entiendes?
Ojalá.
En planteamientos tanto a corto plazo, a medio plazo, como a largo plazo, ¿me entiendes?
Claro. Sí, estamos todos muy pendientes de la recuperación a corto plazo, pero es verdad que tenemos el miedo en el cuerpo de que a largo otra vez se pueda esto repetir y que esta vez al menos nos pille preparados. O sea que, efectivamente.
Por eso, una de las cuestiones nuestras, concretamente, y ya lo dije ayer, que vamos a plantear mucho es el tema, ya lo tenemos elaborado, que es un plan de emergencias inclusivo. Es decir, un plan de emergencias totalmente inclusivo con todos los ítems que realmente sea, porque en este momento los planes de emergencia que hay no tienen ese concepto, ese ADN de ser inclusivos, ¿vale? De tener todas las cuestiones, pues por ejemplo, registros detallados de personas en situación de vulnerabilidad en los municipios, con una cartografía que se haga con la variable de la inclusividad, es decir, con la variable, por ejemplo, de la discapacidad, de movilidad reducida, de personas en situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, que hay que adaptar todos los planes. En este momento la Generalitat sí que está haciendo ya, digamos, una renovación de esos planes de emergencia territorial, como los planes de emergencia de inundaciones, ¿no? Uh-huh. Pero esa adaptación tiene que ir enfocada hacia unos planes inclusivos, porque si realmente no realizamos eso, volveremos a caer en las mismas desgracias.
Desde luego. Pues Luis Bañó, presidente del CERMI, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de esta y de las siguientes reuniones que se vayan produciendo de este Comité de Reconstrucción y a ver si entre todos conseguimos salir adelante sin dejarnos fuera a nadie, que es lo más importante. Gracias.
Muchísimas gracias por haceros siempre de todo esto.
Es un placer. Gracias, Luis. Un abrazo.
A ti un abrazo.
Estas eran las impresiones que nos dejaba Luis Bañó desde el punto de vista, lógicamente, de las personas vulnerables, con dificultades de movilidad. Pero bueno, el caso es que tenemos ya en marcha este comité de expertos que pretende asesorar en la reconstrucción tras la dana. Como explicábamos, por el momento son 35 profesionales. Pero puede ampliarse la lista. Si hiciera falta, pues esta relación de expertos se puede ver ampliada. Son los que van a opinar, van a proponer y tienen la misión de presentar un informe en 6 meses para el Gobierno de España.
En el ámbito del territorio, de la ingeniería rural o agroalimentaria, también expertos en el medio ambiente, en las emergencias climáticas, en geología, en infraestructuras hidráulicas, en igualdad, en salud mental, en inteligencia artificial o el análisis de datos. Junto a ello también 6 colegios profesionales de la Comunidad Valenciana y, como digo, colectivos del tercer sector, también empresariales, también sindicales.
Este que hablaba es el ministro de Política Territorial que ha encabezado esa primera reunión, Ángel Víctor Torres. Y quizás lo más destacable, como explicaba también Luis Bañó, era que se han sentado en la misma mesa tanto gobierno central como autonómico. Ese es sin duda un paso adelante que nos favorece a todos y que estábamos deseando que se produjera. Bueno, ya lo tenemos ahí. El teniente general, el vicepresidente para la reconstrucción de la Generalitat, Francisco José Campàmpols, afirmaba esto.
¿Qué li ha demanat al ministre? Li ha demanat la cooperació, com no pot ser d'una altra manera, plena, absoluta, l'oferiment d'una cooperació leal en tots els aspectes i la creació d'una comissió mixta a la que estiguin representats el govern, l'administració general de l'Estat, l'administració autonòmica i les administracions locals. No?
Hablaba el vicepresidente de lealtad, de cooperación, de una comisión mixta para poder tomar decisiones. Bueno, de momento suena muy bien, estamos satisfechos, ¿no?, con esas palabras, sobre todo con la actitud y las ganas de que esta reconstrucción sea lo más rápida y lo más breve posible. Y una de las preguntas que lógicamente no tiene respuesta por el momento, es normal, son los plazos que tanto ansían conocer los afectados para recuperar la llamada normalidad que todavía duele escuchar porque se antoja lejos.
Uno de los milagros sería que yo se lo pudiera decir. No lo sé. Sí que le puedo garantizar que los plazos que nos fijamos, estamos pensando en el corto, en el medio y el largo. El corto estaríamos en los próximos 3-6 meses, el medio estaríamos entre 6 meses y 2 años y el largo va más allá. Habrá una parte que será visible y es que todas las afecciones que dieron lugar a la emergencia habrán desaparecido.
Pues ahí tenemos ese comité. Supongo que se van a reunir en más de una ocasión y que poco a poco irán extrayendo conclusiones que se puedan aplicar efectivamente en esa recuperación. De momento, como explicaba Campàmpols, lo urgente es recuperar las actividades al 100% y esa vida normal que se hacía antes del paso de la riada. Es la 1:41. Estás en Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
es uno de los gastos cotidianos que más nos preocupan y que miramos con más atención para consumir la menor energía posible, el famoso recibo de la luz. Ese que cada dos por tres nos pega algún que otro susto y que nos obliga a que incluso cuando ponemos una lavadora veamos cuáles son los momentos en los que nos va a resultar más económico. Y de toda la vida, además, bueno, pues siempre hemos estado enfocados en un par de compañías eléctricas, digamos las de toda la vida. Sin embargo, empiezan a aparecer interesantes alternativas que nos van a facilitar ahorrar un buen dinero en nuestra factura de electricidad. Y una de ellas es Octopus Energy. Es una compañía que viene desde Gran Bretaña y que, bueno, en comparación con otras compañías, nos puede facilitar hasta un 25% de ahorro. Tengo al teléfono a Roberto Giner, que es el director general de Octopus Energy aquí en España, para que nos explique un poco cómo nos puede ayudar o facilitar la vida esta compañía. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Encantado de estar con vosotros.
Un placer. La verdad es que yo no conocía este nombre, Octopus Energy. Cuando uno ya empieza a escarbar un poco sobre la información que se brinda sobre ella, bueno, es una compañía ya muy consolidada en varios países y que ahora, bueno, pues aterriza aquí en el nuestro, ¿no?
Sí, bueno, aterrizamos hace un par de años. De hecho, ya nos estamos haciendo un hueco. Ya tenemos casi 300.000 clientes en toda España. Uh-huh. Y la verdad que muy ilusionados con intentar explicar a todas las personas, en qué consiste lo que decías, ¿no? Esa factura de la luz, cómo podemos ahorrar y un poco cuáles son las claves, ¿no? De ahora en 2025.
¿Con qué trabas os encontráis a la hora de hacerle entender a la gente que, bueno, que simplemente se trata de hacer un estudio y luego elegir la opción más rentable para cada uno de nosotros?
Bueno, la verdad que nos encontramos ahí con una, no es una barrera, pero sí que es una cosa importante. Nosotros en el mercado eléctrico español, para que te hagas una idea, en el último informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el 51% de los suministros eléctricos de España no se han cambiado de compañía en los últimos 10 años. Mm. Esto, la verdad que es un dato, te diría, incluso preocupante, porque si nos fuéramos a mercados similares de utilities, como por ejemplo la telefonía móvil, sí, pues bueno, todos sabemos que hemos cambiado de compañía de teléfono, hemos elegido otra tarifa, una tarifa plana, en fin. Nos hemos puesto un poco las pilas, ¿no?, con el tema de las telecomunicaciones, también con los seguros, pero quizá con la energía no lo hemos hecho y quizá haya llegado el momento de que todas las personas sepan que se pueden cambiar de compañía y que la realidad es que después de los estudios que hemos hecho, en general todo el mundo se ahorraría alrededor de un 25% a estas personas que no se han cambiado nunca. Y bueno, les invitamos a que se cambien con nosotros en Octopus Energy. Es un cambio que se hace online. Todavía es más sencillo que el de la telefonía móvil, porque como bien sabes, pues hay que portar el número, hay que cambiar la tarjeta. Sí. En el caso de la electricidad es que no hay que hacer absolutamente nada. El cliente siempre tiene suministro eléctrico y es muy sencillo y es un cambio que, ya te digo, tardas en una página web 2 minutos en hacerlo.
No, y además contáis con una buena prescripción por parte de los clientes que os valoran en un 4,8 sobre 5 en diferentes plataformas de opiniones de clientes. ¿Qué hacéis? ¿Qué tipo de estudio hacéis para que la gente entienda en dónde se puede ahorrar más dinero?
Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos es un comparador, que lo que hace todas las personas es coger su factura y comparar con nuestra tarifa que tenemos vigente en la página web. Uh-huh. En cualquier caso, si no, porque como te decía, el tema de la electricidad es un tema que para muchos es, no sé, un reto, ¿no?, saber más cosas de electricidad. Nosotros lo que le ofrecemos a los clientes es que nos llamen a nuestro teléfono de atención gratuito, que como bien dices, pues ahora mismo es el servicio de atención al cliente mejor valorado de una compañía eléctrica en España. Y bueno, les ayudamos a que entiendan su factura y a que sepan cómo pueden ahorrar.
¿Cómo somos aquí en España en particular? ¿Somos eficientes energéticamente? ¿Nos miramos con detalle dónde podemos ahorrar o conseguir que esa energía, pues como digo, sea lo más eficiente posible? ¿O bueno, con que la tarifa no nos suba demasiado nos conformamos?
A ver, yo creo que cualquier usuario en España está cambiando, ¿no? O sea, venimos de hace 10 años donde, pues bueno, era una factura más que sabíamos que teníamos que pagar y ahí acababa. Y ahora pues hay mucha gente interesada, así que es cierto que todavía queda mucha, como si dijéramos, docencia por nuestra parte de explicar a todos esos clientes, qué es la electricidad y cómo se puede ahorrar, como te decía. Pero yo creo que hay un camino abierto, además vinculado a lo que sería pues la movilidad, la energía solar, la edotermia y todo eso, pues bueno, está haciendo que mentalmente todos cambiemos un poco el chip y veamos la energía algo mucho más importante en nuestras casas.
Tienes también un importante compromiso con las energías renovables y con la sostenibilidad e innovación. Es uno de los pilares en los que estáis también muy enfocados para todo aquel que sea sensible en esta materia, ¿no?
Sí, a ver, nosotros, aparte de ser una compañía eléctrica, pues bueno, también ofrecemos a nuestros clientes las instalaciones solares, cargadores para vehículos eléctricos y la aerotermia, todo en casa, a nivel nacional. Y bueno, pues quizá con todos estos servicios sí que es cierto, como te decía, que los clientes van viendo cómo evoluciona esa energía en sus casas y cada vez encontramos a mucha más gente interesada en utilizar energía renovable porque es más barata.
¿Y es hay que hacer algún tipo de cambio en la instalación para cambiarme a esta compañía?
No, en la instalación no hay que hacer ningún cambio, Carles. Es directamente un cambio que hacemos nosotros, lo tramitamos directamente. No hay incluso que dar la baja a la empresa anterior, simplemente es un cambio de una a otra. Y ya te digo, o sea, se hace, de hecho, en España, porque el otro día estaba en una reunión con varios países europeos, somos el país europeo que más rápido hace el cambio porque está entre 24 y 48 horas, o sea...
Muy bien.
Muy rápido.
Sí. Y si tengo necesidades especiales, por ejemplo, antes lo han mencionado, lo de, por ejemplo, cargar el coche en el garaje de casa. Hay varios vecinos que se quieren cambiar o tengo, no sé, pues un chaletito y puedo en mi garaje ponerme un cargador. ¿Ese tipo de cuestiones también nos asesoráis?
Sí, nosotros, como bien te decía antes, tenemos el servicio de cargadores eléctricos para casa, tanto unifamiliares, garajes comunitarios, etcétera. Y bueno, cualquier persona que nos llame, pues le hacemos una oferta, le tramitamos también, bueno, le tramitamos las ayudas que había vigentes, ahora estamos esperando a que el gobierno vuelva a sacarlas, y nos encargamos de la instalación y de todo. O sea, que es muy sencillo.
Muy bien. Entiendo que, bueno, tan fácil como acercarse a la web de la compañía Octopus Energy, ¿no?, para entender, ¿no?, que este cambio es posible y que me puedo ahorrar un buen dinerito.
Sí, a ver, yo realmente lo más importante, Carles, es... que todo el mundo mire con qué compañía está y mire si se puede ahorrar dinero. Pero igual que lo hacemos con el seguro de casa, el del coche, el teléfono móvil o cualquier otro servicio, y a veces comparamos el precio de tres gimnasios para contratar el, sí, el mejor o el más barato, hay que hacer lo mismo con la electricidad, porque al final es un gasto que, como bien decías al principio, pues oye, todos los meses cuenta bastante en la economía doméstica de todos.
Y del que no nos podemos librar, porque sin energía no se puede vivir, ¿no, Alberto?
Eso es cierto.
Claro, por tanto hay que conseguir la mejor tarifa y la mejor compañía que nos garantice un servicio de calidad y a un precio razonable, porque es verdad que la luz últimamente está por las nubes. Pues Roberto Giner, director general de Octopus Energy aquí en España, muchísimas gracias y enhorabuena por este compromiso con la sostenibilidad y por el ahorro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sabéis que tenemos ahí, bueno, pues una cita interesante aquí en Valencia, hasta el día antes de la planta, la exposición del Ninot, para disfrutar de todo el ingenio, el talento, la gracia de nuestros artistas, que llevan lo mejor de cada una de sus fallas a esa exposición para que elijamos cuál merece ser indultado del fuego. Y aunque la mayoría se van a quemar, es verdad que también hay premios de sección. Hay un jurado profesional, como pasa con las fallas, que elige, ¿no? Pues este es el mejor Ninot de cada categoría y también el que tiene más ingenio y gracia en cada una de ellas. Y mira tú por dónde. Ahora hablaremos de los premios, digamos, de las categorías más grandes. Paco Torres está últimamente que se sale, por cierto. Pero os decía que hay un Ninot que, bueno, que causó mucha polémica por quien representaba, bueno, sobre todo al sector madridista, que era Vinicius. Y mira tú por dónde. Va y se lleva ni más ni menos que mejor Ninot de su sección y también Ninot con más ingenio y gracia. Si lo llamamos cuando había polémica, ahora que lo que hay es regocijo, pues también voy a llamar yo al artista, a Víctor Navarro. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carles?
Enhorabuena, oye, qué bien, ¿no?
Pues muchas gracias. Sí, contentos, claro.
Hombre, al margen de la polémica, hay que tener muy presente que este, como el resto de Ninots que has presentado, me imagino, bueno, se hacen con todo el cariño, con todo el entusiasmo y la ilusión de que te quede un Ninot chulo, que le guste a la gente, que te haga reír y que, bueno, que también a más de uno le diga, che, yo le daría un premio, ¿no?
Sí, al final, pues lo que hablábamos el otro día, ¿no? Las fallas son sátira y están para disfrutarlas, para hacer reír, uh-huh. para criticar, para denunciar y bueno, al final no era, como te dije el otro día, no es un niño más especial que otros. Al final es otro niño que hemos llevado a la exposición, como el resto que hemos llevado, pues está teniendo la suerte de gustar a la gente, a un sector, a otro no. Pero bueno, en cualquier caso ha creado esa polémica que no está mal que se hable de fallas.
Muy bien.
Aunque sea por estas causas fuera de Valencia y que se nos conozca también fuera de Valencia. Y
di que sí.
Bueno, empezamos a hacer un poquito de pedagogía de lo que son las fallas y lo que tenemos aquí.
Exacto. Un innato es como un chiste. Te lo cuenta uno con más o menos gracia y el chiste es más o menos bueno y tú te ríes más o menos y ya está. Esto es un poco lo mismo.
Te ríes depende de si te va o no te va. Si le gusta lo que está tocando o no. Pero bueno, al claro. final no deja de ser eso. Yo la verdad es que te digo que estaba un poco alucinado por toda la expectación que había generado un ninot, que es un ninot.
Claro.
Pero bueno, no hay que darle ya más vueltas, ya se ha pasado todo el mare magnum este de críticas, de todo, y bueno, y también evidentemente de defensa y de,
sí.
y de gente que me ha apoyado muchísimo y creo que nos ha unido un poquito más este ninot a todos los falleros.
Eso es verdad, tienes toda la razón. Yo también te quiero preguntar por a la hora de su elaboración, porque es verdad... A mí me da la sensación, primero, que cuando lo estabais pariendo, valga la expresión, os estaba ya haciendo gracia a vosotros mismos. Ostras, y aquí lo hacemos así, lo hacemos asá, le hacemos este gesto, le damos estas proporciones, aquí le ponemos la manita así o la manita asá. O sea, cuando lo creabais, me imagino que ya veíais que tenía su gracia, ¿no?
Sí, a ver, además estuvimos debatiendo cómo un poco, estuve pensando cómo lo hacíamos y cómo...
Sí, la pose, sí, la postura, ¿no? Un poco
lo
también.
Que le poníamos en la mano también y bueno, al final que al final ha sido el objeto de crítica y de polémica, ¿no? Lo que llevaba en la mano. Pero bueno, nos decantamos finalmente por el cagallodor y bueno...
Y ha funcionado, ya ha funcionado.
Ya ha funcionado, sí, sí. Exactamente, ha funcionado.
Cuando lo estabais acabando, porque también tiene calidad artística en su elaboración, ¿sabías que tenías en las manos un buen ninot para optar a un premiete como este?
Pues... La verdad es que si te soy sincero, Carles, yo no hago las cosas pensando en el premio que vas a obtener o no. Sinceramente te lo digo. Y este año nos ha tocado a nosotros, otros años no nos ha tocado y les ha tocado a otros compañeros.
Uh-huh.
Pero bueno, el premio también hay que darle la importancia que tiene,
sí.
Muy relativa, ¿no? Porque al final, pues bueno, los premios nunca llueven a gusto de todos.
Desde luego, se me queja, siempre hay quejas.
Hay muy buenas figuras dentro de la exposición que también merecen premio y bueno... Pues hay, por lo que sea, un año que te sale mejor la cosa y otra que te sale peor. Hay que aprender a relativizar y no valorar la obra de nadie por si te dan un premio o no te dan un premio. La obra sigue siendo igual de buena si está premiada o no. Y eso es algo que tenemos que un poco estudiarnos todos, relativizar lo que son los premios, porque los premios hay uno para en sección y luego en lo que son las fallas hay premios para las fallas, pero hay mucha gente que se quedan sin premio.
Sí.
Y es todo muy subjetivo, entonces los premios son tan injustos muchas veces que cuando te los dan ni tienes que sacar pecho y cuando no te los dan tampoco te tienes que hundir.
Desde luego.
Hay que tomar con humildad.
Estoy muy de acuerdo contigo, lo importante es la calidad del trabajo, que esté bien presentado, bien acabado y con profesionalidad, que es lo importante.
Eso es.
Te quiero preguntar por la falla, porque esta es la sección cuarta C, donde se ha conseguido este premio de mejor ninot de sección y también de ingenio y gracia. En conjunto, ¿la falla de qué va? ¿Va de chascos o de qué?
No te metas en jardines.
Ah, no te metas en jardines, vale.
Claro, y entonces pues, el ninot de Vinicius no venía al pelo de meterse en jardines, ¿no? Pero la falla es una falla muy graciosa que va todo en torno a... Pues bueno, hablamos de la vivienda, del acceso a la vivienda de los jóvenes,
claro.
De lo difícil que lo tienen, ¿no? Que, pues bueno, hablamos también pues esto en lo de Vinicius, hablamos de lo que está pasando con el tema de la jornada laboral, con la reducción, que llevan ahí un guirigay los sindicatos patronal y la propia ministra, que se están metiendo jardines a todas horas. Tocamos un poquito de todo, ¿no? Entonces, al final es una falla de cuarta C, que es la más pequeñita que llevamos en Valencia,
¿sí?
En cuanto a sección. Pero bueno, pues por lo que sea, bueno, en cuarta también hemos conseguido un ingenio y gracia en Tres Forques, que era un nino también, pues, que hablaba de la dana, de la gestión de la dana, que con la puerta del entorro en escena. Y bueno, te quiero decir que al final, donde menos lo esperas, te sale bien una cosa. Y
triunfas.
Es una falla pequeñita, tampoco...
Bueno, bien, bien. No hay fallas ni pequeñas ni grandes, ¿eh? Depende de la calidad.
Tamaño. La falla está muy bien. Aparte de los falleros son geniales, porque en Goya, Brasil, la verdad es que la relación que tenemos con ellos es muy buena
y es una falla de barrio, tan humilde y tan justa y tan buena como las demás, pero en cuarta C.
Que sí. Estamos absolutamente de acuerdo. Las fallas, mira, es como un cuadro de Sorolla tamaño folio, es más o menos valioso que uno que pinte eso yo, es. Que pinte yo de 10x10. Pues valdrá más el del artista grande, por más pequeño que sea. Bueno, pues sí, Víctor, enhorabuena. Goya Brasil, oye, seguro que va a ser una de las fallas visitadas solamente para hacerse una fotito con el Ninot. Enhorabuena por tu trabajo y que sean unas estupendas fallas, que planteéis todo bien, que la faena se acabe correctamente.
Eso es lo que viene ahora, que planteemos todo bien, que todos los compañeros tengan una buena plantada, que al final los falleros las disfruten y a seguir viviendo y disfrutando de las fallas, que es lo que nos gusta y lo que nos mueve.
Exactamente, y que la gente vaya a ver la exposición, que hay ninots este año estupendos, hay que decirlo.
Exacto, y que luego lea las fallas, que es muy importante.
Eso
que luego
también, las lea, exacto. Y con ellas. Sí, los cartelitos, los versos, que le den la vueltecita, que la entiendan, claro.
O sea, al final es el evento más grande, más importante que hay de arte efímero en el mundo. Pues le demos el valor los valencianos que tiene, que es nuestro, y muchas veces lo de casa pues no se valora como toca.
Como decía el gran Manolo Algarra, ¿no? Siempre falla.
Siempre falla, exacto.
Siempre falla. Bien, nada, que muchísimas gracias. Enhorabuena, sí. Víctor, fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Carles.
Gracias. Y enhorabuena también al resto de gente que ha conseguido premios, son un montón de categorías, un montón de artistas. Antes mencionaba yo a Paco Torres, que bueno, la verdad es que también está que se sale. Mira, y Manolo Algarra, el hijo del gran artista, también está con un triunfo importante. Ha conseguido mejor ninot de la sección segunda A en la falla Reina Paz San Vicente. Felicidades. Y como mencionaba al principio, mejor ninot de sección especial para la falla del Pilar de Paco Torres, que también ha conseguido el mejor ninot de sección de primera A en la Medalla del Oeste. Bueno, pues un gran año. Y en infantiles, que también es importante, tenemos el mejor ninot de sección especial a la falla Conde Salvatierra Ciro Amorós, que hace Borja Lorente Castillo. En primera al artista Mario Pérez, en Joaquín Costa Conde Altea. Y en segunda, Cuba Literato Azurín, del artista Gonzalo Rojas, que también se ha llevado el ninot con más ingenio y gracia de especial con exposición Micer Mascón. Bueno, pues ahora falta sobre todo lo más importante, que son tus votos, que vayas a la exposición, que los disfrutes, que te pases ahí un buen rato, hay mucho para ver y para disfrutar con tanto ingenio y artista que tenemos de gran nivel, y que votes. Igual te gusta una de especial como una de cuarta, ¿qué más da? Tú deja ahí tu votito y a ver quién crees tú que se merece que este año sea libre del fuego y pase a mejor vida, a permanecer para siempre en el Museo Fallero. No queremos tener la mejor fiesta del món, pues eso hay que hacerlo entre todos.
Kinépolis presenta el espectáculo más apasionante para este San Valentín. Chao Rafaela llega a Valencia con músicos en directo, espectaculares coreografías y toda la energía de Rafaela Carrà. Un show único para cantar, bailar y celebrar el amor con los grandes éxitos de Rafaela Carrà. Viernes 14 de febrero, 10 de la noche, entradas en kinépolis.es. Vívelo con quien más quieres y siente la magia de Rafaela.